Pues hoy tenemos el gran honor, el gran privilegio de tener un invitado de excepción en nuestro programa en Onda Vasca, porque es uno de nuestros más reconocidos, prestigiosos, veteranos, históricos, montañeros y alpinistas. Ni más ni menos que Juanjo San Sebastián. Hola, Juanjo. Bueno, muy buenos días.
Hola, encantado.
Montañero, alpinista, 8000ista, ¿cómo te autoetiquetarías?
De todos los calificativos que has usado, yo creo que el más apropiado es el de veterano.
Bueno, y
es cuestión de dejar que pase el tiempo.
La veteranía es un grado, se suele decir, ¿verdad, Juanjo? Bueno, y precisamente, invitado además muy reconocido, Juanjo San Sebastián, desde luego, y más reconocido a partir de esta semana, porque este jueves en Madrid te dan un premio, un galardón, la verdad es que muy prestigioso, de la Sociedad Geográfica Española, Premio Nacional de la Sociedad Geográfica Española. Ahí es nada, yo creo que a uno, no sé cómo tienes el tema de los egos, Juanjo, pero a uno que le reconozcan, que bueno, pues es de agradecer, es bonito, ¿no?
Sí, sí, es una cosa que he agradecido mucho. Siento a la Sociedad Geográfica Española como una sociedad, eso, pues muy, de mucho prestigio, de pues una sociedad como un poco con esa herencia intelectual heredera de lo que fue en su día la Royal Geographical Society en Gran Bretaña, en los tiempos en que ellos eran los grandes exploradores, ¿no? Y luego sigo un poco la trayectoria de algunos de sus miembros y proceden un poco también pues de lo más granado de lo que fue el alpinismo organizado en España, que fue pues gente de la Institución Libre de Enseñanza. Un poco, para mí es, desde luego, es un alto honor. A veces pienso eso, que el jurado en esta ocasión ha fallado en el peor de los sentidos, porque he visto quiénes han sido premios de otros años y la verdad que me siento honradísimo por ellos.
Ha fallado, nunca mejor dicho, ¿no?
en este caso sí.
Bueno, has mencionado una palabra que tiene, bueno, un trasfondo muy bonito, que es explorador, porque es verdad que un montañero, un alpinista, como es tu caso, como es tu perfil, con esa trayectoria que tienes, Juanjo, el hecho de hablar o de calificarte como montañero tiene también ese trasfondo de aventurero, de explorador,
sí,
¿no?
Sí, sí. Hombre, yo soy especialista en explorar lugares, en descubrir lugares que ya estaban explorados y que ya estaban descubiertos. Es decir, la generación a la que pertenezco tuvo la fortuna de vivir esa época, en este territorio. Es decir, nos tocó lo mejor de lo mejor del mundo. Yo creo que fuimos la primera generación que no conoció la guerra, la última generación que no conoció la precariedad laboral. Fuimos unos privilegiados, heredamos toda la sabiduría de los clásicos, de los que para nosotros fueron los clásicos, aparte de los grandes exploradores desde el punto de vista geográfico, de los grandes alpinistas que descubrieron de verdad pues el Himalaya, los 8000, los glaciares, el Ártico, todo eso, ¿no? Nosotros tuvimos la fortuna de leer los libros que ellos escribieron. Escribir un libro o hacer un relato elaborado requiere una reflexión profundísima. Y
bueno, tú has publicado libros.
Sí, pero bueno, me estaba refiriendo no a los míos, precisamente. Nosotros tuvimos aquella herencia desde el punto de vista de información y de inspiración que descubrimos en sus libros, ¿no? Y tuvimos la fortuna de ir a lugares a los que ya había ido gente, pero en los que podíamos estar solos y en los que era posible la aventura. Yo creo que nuestro mayor mérito fue que nos atrevimos a ir. Fíjate, siempre me acuerdo de una nota que escribió Félix Iñurrategui en uno de sus diarios. Decía, nuestro mayor mérito fue que un día cogimos la mochila y nos fuimos al Himalaya. Eso hicimos nosotros unos años antes que ellos también, porque nos tocó así por generación. Pero, es decir, yo creo que fuimos atrevidos, pero fuimos atrevidos con un contrapeso muy importante, con el de la responsabilidad. Fuimos atrevidos en una época en la que sabíamos que nadie nos iba a sacar de los problemas en que nosotros nos metiéramos. Es decir, tenías que conocerte bien, que con saber cuáles eran tus capacidades y cuáles eran tus límites, ¿no? Aprendimos quizá a que en la vida tus límites se pueden ampliar, pero también aprendimos que en la vida no se puede tener todo.
Siempre que hablo con algún alpinista, Juanjo, intento descifrar esa personalidad, esos sentimientos, esas sensaciones que tenéis y que os llevan en un momento dado de vuestra vida a coger esa mochila precisamente y bueno, e ir a redescubrir esos enclaves tan recónditos, tan maravillosos, tan preciosos, pero también tan peligrosos de nuestro planeta, ¿no? Del mundo. ¿Qué tienen esas cumbres que tenemos en el mundo que tienen ese poder de atracción en vosotros, aun sabiendo que podéis, bueno, que no podéis, que estáis arriesgando vuestra vida?
Seguramente no tienen nada diferente que lo que para otros tenga una buena melodía musical, una buena película, un buen libro o un deporte determinado, ¿no? Yo creo que las emociones en ese sentido son universales. Yo las vivo en la montaña, y quizá la montaña sí tiene un punto de autenticidad, para mi punto de vista, superior al de otros ámbitos. Pero digo superior, que no es superior, pero digo en lo que a mí respecta. Es que tiene riesgo, riesgo real, riesgo físico. La emoción que te da tu propia capacidad de enfrentarte al miedo es algo magnífico.
Sí, es ese miedo, ese riesgo, pero a la vez que os gusta, ¿no? Que os puede quitar la vida, pero que os da la vida. Es curioso, es paradójico, ¿no?
Pero yo creo que es un deseo. Muchas veces pensamos que la vida se mide en longitud de años, ¿no? En número de años. También se mide en intensidad. Y cuando tú vives la vida hasta el límite, la vives hasta el límite de verdad, es decir, que la puedes perder.
Al filo de lo imposible, y nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, precisamente tu faceta de comunicador también es destacable, ¿no?
Sí.
Ha sido muy importante tu forma de y también tu pasión de divulgar todo lo que has hecho.
Sí.
Bueno, y todo lo que hacen otros también.
Para mí contar las historias que yo he vivido es una experiencia estupenda. Porque eso te obliga a reflexionar. Yo suelo decir, cuando doy charlas por ahí con clubs de montaña o tal, que lo hago con cierta frecuencia, cuento dos cosas que han tenido mucha importancia para mí. La primera fue que las expediciones en realidad no empiezan en el aeropuerto cuando te marchas, sino en nuestra época no existía internet, sino en el libro o en el artículo de revista que has leído y que te ha motivado para hacer ese viaje, ¿no? Para decir, pues yo también quiero hacer esto. De la misma manera que las expediciones y los grandes viajes no empiezan en el puerto o en el aeropuerto, sino cuando empiezas a inspirarte y cuando empiezas a trabajar, cuando empiezas a buscar información sobre sus sueños, es decir, en los libros o en el trabajo intelectual, un poco por así decirlo, tampoco terminan cuando llegas a casa, sino terminan cuando tú cuentas lo que te ha pasado a otros. Porque ese ejercicio de contar primero te hace asentar esas experiencias y te hace que esas experiencias te sirvan para algo. Yo he conocido gente que ha hecho cosas realmente impresionantes y que me da la impresión de que no las ha sabido digerir desde el punto de vista intelectual todo lo que debían de haberlo hecho, ¿no? Y luego el ejercicio de contar tus experiencias a otros también te da otra cosa que es muy importante, que es hacerte consciente de las cosas que has aprendido. Que es tan, no sé si es tan importante como aprenderlas, pero que es muy importante también.
¿Hasta qué punto le cambia la vida a uno el haber hecho lo que tú has hecho, Juanjo? El cuando vuelves a casa, cuando vuelves, en este caso, a Euskadi, y bueno, pues ves nuestras vidas rutinarias, el coger el coche, el autobús, abrir un grifo y que salga agua, un plato de comida caliente en la mesa, y tú dar marcha atrás y pensar, jo, lo que he vivido, lo que he sufrido, la percepción de la vida del mundo cambia muchísimo, entiendo, ¿no?
Sí. Yo siempre tengo la sensación de que he vivido las cosas suficientes como para que me hayan transformado, como para ser consciente de que no eres el mismo que eras cuando empezaste todo este camino, ¿no? Y sobre todo, siempre me remonto también a cómo era la sociedad en la que yo vivía cuando empezaba a escalar y cómo es ahora. Es decir, cuando empezaba a escalar, aquella sociedad en la que yo vivía era una sociedad que despreciaba a los escaladores. Siempre me acuerdo un accidente muy grave que tuvo un amigo mío. fui a verle al hospital de lo tuvo en los Alpes, en el macizo del Mont Blanc, y le llevaron al hospital de Grenoble. Fui a verle allí y me sorprendió porque los médicos, las enfermeras, le consideraron una persona normal. Aquí nos consideraban una banda de locos, que estábamos en el mundo porque tenía que haber de todo, ¿no? Bueno, pues muchas veces, digo esto porque muchas veces pensamos que vivimos en un país horroroso, que todo va peor, que no sé qué, pero yo miro muchas veces pequeños detalles y me demuestran que tenemos motivos para darnos con un canto en los dientes y para estar muy contentos de la sociedad y del país en el que vivimos, ¿no? Porque, fíjate, yo trabajé en una entidad financiera casi toda mi vida, en lo que ahora es Cuchabank, y hubo un momento en los años 90 cuando la fusión de la Caja de Ahorros Municipal y la Caja de Ahorros Vizcaína, en la que cambió el equipo directivo, y ese equipo directivo abrió una línea de trabajo en relación a la montaña y a la naturaleza y me puso a mí al frente de esa historia, ¿no? Bueno, para mí fue una fortuna porque pasé de contar dinero en caja a hacer estas cosas que fue... Es decir, que desde el punto de vista personal salí muy beneficiado. Pero, fíjate, cuando una sociedad, cuando una entidad financiera quiere hacer una campaña de imagen, lo que el último fin de eso es que tú abras tu cuenta en esa entidad financiera y no en la de al lado, ¿no? Pero el camino que buscaba esa entidad financiera al buscar la montaña como elemento de referencia es que sabía que se estaba dirigiendo a una sociedad que ya había aceptado los valores que representa el alpinismo como propios y como algunos de los mejores valores que tiene esa sociedad. Es decir, que el cambio experimentado en la sociedad en la que yo vivo, en los 50 y tantos años que llevo escalando, es fabuloso.
Has disfrutado, has sufrido muchísimo, bueno, pues has tenido también grandes sinsabores, desgracias, has perdido amigos, has perdido partes de tu cuerpo. ¿Cuál ha sido la montaña que más te ha marcado en tu vida? Si solo puedes
bueno,
decir una, porque igual son
obviamente
varias.
Obviamente es el K2 porque he ido cuatro veces en esas ocasiones y en esas cuatro veces he visto morir a dos personas en expediciones diferentes, ¿no? Uno era un compañero occidental, un japonés que venía con nosotros, y otro fue Acho, que era un amigo del alma, ¿no? Esa montaña, claro que me ha marcado mucho. Puede dar la impresión de que estuve obsesionado con ella, no fue así, yo en realidad me había olvidado. A la segunda expedición que hice, a la tercera, perdón, que hice al K2, me olvidé del K2, y luego la última, la que subimos a la cumbre, pues fue casi un accidente, pero bueno. Dije que sí cuando me propusieron ir a esa montaña por cuarta vez y eso esa me marcó. Y luego ha habido un montón de montañas que también me han marcado. Una de ellas es el Alpamayo. ¿Sabes por qué? Porque las montañas cambian poco. Ahora la verdad que no tan poco desde el punto de vista del cambio climático y de lo que ha afectado a los glaciares que cubren esas montañas, la verdad que han cambiado más de lo que uno podía imaginar. Pero es como verte a ti mismo, claro, los procesos de transformación en una persona son infinitamente más reducidos que los procesos geológicos, ¿no? Entonces tú eres muy diferente y la montaña es prácticamente la misma. Entonces cuando te encuentras tú en un mismo espacio geográfico ya conocido, te das cuenta de lo que has cambiado tú y ves a la montaña que sigue prácticamente igual. Y en ese sentido, otra de las montañas que ha sido una referencia para mí ha sido el Alpamayo, que fue mi primera expedición fuera de Europa cuando yo tenía 25 añitos y luego fue mi primera expedición después del verano trágico del K2.
¿Alguna vez llegaste a arrepentirte de alguna de las expediciones por el desenlace fatal que pudieran tener? Decir, no teníamos que haberlo hecho.
Sí. Lo que pasa es que luego se te pasa el arrepentimiento.
Tiras para adelante, ¿no?
Una facultad, tenemos un organismo extraordinariamente sabio, tan sabio que es capaz de olvidar lo peor que le ha pasado, ¿no?
Y readaptarte, ¿no?
Sí, porque si conservásemos todo el dolor, todo el momento trágico de algunas de las cosas que hemos vivido en la vida, no volveríamos a hacer cantidad de cosas claro, que volvemos a hacer.
Pero ni en la montaña.
Pero
ni
tenemos
en ningún
un organismo sabio, se le olvida y lo amortigua mucho esos recuerdos malos.
¿Y ese momento de hollar una cumbre, el que más satisfacción te ha dado? Decir, ¡buah! Lo he conseguido. ¿Qué ganas tenía?
Pues mira, una de ellas pudo ser el capitán. ¿Sabes qué pasa con las cumbres? Son muy diferentes unas de otras, porque yo todos los 8.000 que recuerdo haber escalado, cuando estás en una cumbre estás acojonado. Es la palabra así más precisa, ¿no? Aunque sea un poco malsonante. Pero tú estás con los nervios de la bajada de un sitio en el que sabes que la vida es posible solo durante muy poco tiempo.
O sea, que no lo disfrutas en realidad.
No lo disfrutas en absoluto. Mira, cuando estás a una altitud tan extrema se alteran muchas cosas. Y una de las cosas que te pasa es que todo lo vives como amortiguado. Es decir, tú a 8.000 metros, fíjate, la troposfera alcanza hasta los 10.000 metros. Hasta ahí se da el... teóricamente la vida.
La,
¿no?
Vida. La vida posible, sí.
Nosotros respiramos aquí oxígeno a la presión de 10.000 metros. Cuando estás a 10.000 metros lo respiras a una presión pues de cero. Es decir, que de alguna manera tus capacidades o tú entero te conviertes cuando estás a 8.000 metros en el 20% de lo que eres aquí. Dicho de una forma un poco grosera, pero bastante aproximada a la realidad, ¿no? Entonces, todo lo que vives ahí lo vives con cierta sensación de anestesia. Yo recuerdo cuando murió Acho a nuestro lado, no sentí dolor, no sentí nada. Pensé en su mujer, en Nati, pero no sentí nada. Porque no puedes sentir nada. Cuando me congelé no sentí nada. Cuando he estado en cumbres de ese compromiso no sentí nada más que eso. Como mucho algo de miedo. Es luego cuando vuelves a donde la vida es posible, cuando sientes todo lo que no has sentido arriba, ¿no? La euforia por la cumbre conseguida, el dolor por el amigo perdido.
Qué curioso, ¿eh?
Todas esas cosas. Es que tenemos un organismo sabio que hace que cuando estás en un medio tan hostil, te concentres en lo único que tienes que concentrarte, que es sobrevivir.
El instinto de supervivencia.
Sí, sí, hombre, no quiero ni pensar las experiencias que ha tenido la gente que ha vivido alguna guerra, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando yo era muy pequeñito y los abuelos, las pocas veces que hablaban de la guerra, que nunca querían hablar, era después de un tiroteo mirarse a ver si estaban heridos. Porque en el momento no se daban cuenta, ¿no? Era lo primero que hacían. Después yo en una ocasión lo oí contar y me impresionó mucho.
Bueno, eres ahora un jubilado feliz, o un feliz jubilado, ¿no?
Sí, afortunadamente yo siempre he sido feliz cuando trabajaba también.
¿Uno deja la montaña o la montaña le deja a uno? O ambas cosas a la vez, quizá.
Ninguna de las dos cosas. No. Yo, hombre, dejas un tipo de montaña, ¿no? Yo no voy de expediciones porque, entre otras cosas, pues tampoco me apetece ir. Pero yo no puedo dejar la montaña, y la montaña no te puede dejar. Es imposible, es una unión tan es mucho más que un matrimonio. O sea, es un enamoramiento perpetuo y mutuo.
Sigues haciendo tus cumbres, pero
sigo
ya no.
Buscando pero todo lo que puedo.
8.000 ya, esos están ya, esos han quedado ya en el currículum,
sí,
¿no?
Sí. La última experiencia que hice de montaña alta fue en el Karakorum, una montaña de 6.000 metros en invierno. Fue una experiencia durísima, pero estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Vi cosas que no se pueden ver en verano.
Cuando ves a... Que hemos visto muchas imágenes, fotografías, vídeos de turistas andando por esas cumbres como si estuvieran, no sé, de rebajas o de visita.
Sí.
¿Qué piensas?
Que es el horror. Que es la perversión de todos los valores que puede tener el alpinismo y que es al final el suicidio como especie. O sea, eso sí es tratar de hacer amables lugares que son hostiles. Es tratar de destrozar y de acabar con los últimos reductos de naturaleza que queda en el mundo. Fíjate, yo estoy casado con una tinerfeña. y paso mucho, voy con mucha frecuencia a Tenerife. Y el otro día, hace dos días, vi en la televisión una gran manifestación que se había convocado en Canarias contra el turismo, ¿no? Eso es el horror. Es el horror. Es el camino que llevamos aquí también, ¿eh?
Demasiada gente en el Teide, ¿no?
Sí, en el Teide y en todas partes. Cruceros que con 5.000, con 10.000 personas que te cambian la vida de una ciudad, empleados que podrían trabajar pero que no pueden porque no pueden alquilar un piso porque todos los pisos están alquilados a gente que puede pagar mucho más. O sea, es el horror, es la perversión de la especie humana.
Bueno, tú formas parte, lo mencionabas antes, de una generación muy especial de alpinistas, de montañeros, una generación desde luego que ha hecho historia. El alpinismo, bueno, por circunscribirnos a Euskadi, ¿el alpinismo vasco cómo lo ves ahora? ¿Hay referentes como lo eras tú o como lo eran otros compañeros de generación?
Bueno, no, yo he podido ser el referente de mi escalera o de mi barrio. No, los vascos tenemos la gran fortuna de que vivamos en una sociedad en la que el alpinismo y los valores del alpinismo tienen la presencia que tienen. Eso es magnífico. Pero yo creo que nunca hemos sido referentes para el alpinismo internacional, ¿no? O sea, somos muy conocidos porque hemos salido mucho, tenemos un gran escaparate y un gran altavoz hacia el alpinismo internacional, que es el Bilbao Medifield Festival. Y somos extraordinariamente hospitalarios. Somos majos, joder. Y entonces, pues viendo a la gente y está a gusto, te encuentras por ahí con gente y has estado muy a gusto, y ellos contigo. Y bueno, yo he preparado unos bacalao al pilpil en expediciones que han impresionado a más de un amigo de fuera que nos hemos encontrado por ahí, ¿no? Pero no, nunca hemos sido referentes. Hombre, ha habido referentes en la escalada de roca, pues no recuerdo el apellido, ya lo siento. Pachi, si me estás oyendo, que fue campeón del mundo de escalada.
Sí, sí.
Josune Berciartu, es decir, ha habido gente en el mundo de la escalada de roca que han sido grandes referentes, pero en general en el mundo del alpinismo yo creo que no tenemos motivos para ser humildes.
Bueno, decías que sigues haciendo tus cositas, tus pinitos, la subida al monte los domingos, también, eso sí. Eso sí, eso
bueno, no ahora pierde, que estoy jubilado, ¿no? Trato de evitar los domingos.
Pero bueno, hay que seguir estando en forma, ¿no?
Sí.
Claro,
sí,
esto...
Sí.
Bueno, a ver qué nos dicen los oyentes en el WhatsApp. Fíjate, nos dice un oyente, decía Lionel Terray que los alpinistas montañeros son los conquistadores de lo inútil.
Sí. Fue uno de mis libros de cabecera.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, no sé si... Claro, también tiene mucha importancia cuando lees un libro. Igual ahora lo vuelvo a leer y no me parecería tan referente. Pero entonces sí, porque... Cuando yo leí aquel libro, era aquella época a la que me refería antes, en que nuestra sociedad consideraba absolutamente estúpido eso de escalar, ¿no? Y sin embargo, este hombre pues me animó a hacer con mi vida lo que yo quería hacer.
Fue el,
que no es poco.
El
es decir,
empujón definitivo,
animarte,
¿no?,
a vivir la vida que tú quieres vivir.
Más mensajes. Bueno, tenemos un montón, ¿eh? Mira, dice un oyente, Pachi Usabiaga. Pachi Usabiaga.
Eso es.
Gracias, amigo, gracias por recordarnos.
Que era además yo amigo de sus padres de antes de que él naciera, sí.
Dice un oyente, Alex Chicón, en el primer capítulo de su libro El Manaslu Invernal, cuenta la terrible bajada. ¿Tan terrible es? Sí, ¿no?
Bueno, subieron... Ah, en El Manaslu, sí. No, creía que estaba confundiendo la obra con otra experiencia de polacos en el Broad Peak. No, sí. El himalayismo... Invernal es atroz.
Más, según on, aun cuando ya uno no puede ir a la montaña, uno se siente siempre en ella hasta en los sueños.
Sí.
Es verdad, ¿no?
Siempre, sí.
Qué buena entrevista. ¿Qué razón tiene Juanjo? Se está frivolizando con la naturaleza, cargándonos todo el mar y la montaña. Ese cambio climático, claro, lo mencionabas antes, tú ya lo habrás notado de forma además ostensible, ¿no?
Una barbaridad.
Sí, ¿no?
Una barbaridad. No te puedes hacer la idea.
Desde los 80-90 ahora...
Sí. Pero una barbaridad. En los glaciares, en las montañas se nota... Bueno, en el Pirineo ni te cuento. O sea, en el Pirineo... Yo recuerdo, escalé hace muchos años dos veces la cara norte del Perdido. En el año, fue año 72 y año 78, me acuerdo. Uh-huh. Y no había cambiado mucho del 72 al 78, ves ahora, y en la cara norte del Perdido, y tiene una pinta completamente diferente. Han desaparecido los dos glaciares que tenían en la cara norte, que estaban muchas veces unidos, y ahora es un... una pared árida.
Irreconocible,
una ladera,
¿no?
Árida, sí, sí, sí.
Soriona Juanjo, dicen por aquí, grandes verdades nos invaden y aplaudimos.
Muchas gracias.
Bueno, en fin, Juanjo San Sebastián. Y mira, nos dice otro oyente, un alpinista que habrá estado en un montón de países, habla mal del turismo. ¿No os parece contradictorio? No, porque lo que has hecho tú no es turismo.
Bueno, puede ser contradictorio. Yo no digo que no sea contradictorio.
O un turismo alternativo, claro.
Pero sí, pero fíjate, nosotros íbamos a esas zonas. Mira, cuando hacíamos nosotros las primeras expediciones no existían siquiera agencias de turismo. Nosotros cuando pedíamos un permiso a una montaña lo pedías directamente al Ministerio de Turismo, te ponías directo en contacto con él. En la época en que nosotros estuvimos en el Everest, por ejemplo, Nepal solo daba 2 permisos al año, en,
wow,
en el pre-monzón y en el post-monzón. De manera que, por ejemplo, cuando Martín Zabaleta con el grupo del año 80 escalaron el Everest, ellos habían pedido el permiso en el año 74, cuando habían ido los anteriores, la expedición Chimist, que por cierto se cumplen 50 años de aquel gran, para mí fue un hito para el alpinismo vasco, ¿no? Pidieron, como decía, el permiso para el Everest en el año 74 y se lo dieron para el 81. Luego finalmente fueron en el 80, porque en el 80 fueron las Olimpiadas en Moscú, que Estados Unidos y un montón de países boicotearon por la invasión soviética de Afganistán.
Sí.
Y se le adelantaron un año. A nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros pedimos el permiso para el Everest en el año 81, nos lo dieron para el 88 y finalmente nos lo adelantaron al 87. Y nosotros estábamos en el 87 en el Everest con una expedición checoslovaca, entonces no se habían dividido todavía, y nos habían dado permiso a 2 expediciones porque íbamos a rutas diferentes de la cara sur. Es decir, en todo el Everest, en la vertiente sur del Everest, estábamos 30 personas. Puedo ser contradictorio, admito ser contradictorio cuando dice este oyente lo del turismo, pero yo creo que el turismo que de verdad te da sensaciones y que te da conocimiento en el más amplio sentido del término, incluso también del país en que visitas, es el turismo en el que no te lo dan todo hecho, ¿no? El turismo en el que puedes llegar a sentir cierta soledad, cierto contacto con las gentes y con los lugares que visitas. Y yo creo que no tiene nada que ver eso con los paquetes que se están ofreciendo ahora por ahí.
No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, egunon, grande Juanjo, lo que he vivido yo gracias a tus libros, dice un oyente por aquí. Nos comentan también que va a ser ahora mismo más fácil ir al Everest que ver la Gabarra, dice. mira, este mensaje es muy bonito. Tengo la fortuna de conocer a su hermano Félix.
Hombre.
Gracias a él tengo un libro de Juanjo con dedicatoria y firmado por él. Es mi tesoro. Es un libro estremecedor que se titula, y nos manda la foto, Cita con la Cumbre.
Muchas gracias.
Juanjo San Sebastián, y luego dice que el premio lo han fallado porque es un fallo. Premio Nacional de la Sociedad Geográfica Española que recoge este jueves en Madrid. Juanjo, ha sido un placer, maravillosa
lo
charla.
Mismo,
muchísimas
digo,
gracias.
Lo mismo, digo, encantado.